¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más cuidado de la vida de la Iglesia en España y en el mundo. La entrada del Año Nuevo ha tenido un significado muy especial para 11 monjas anglicanas que han sido recibidas en la plena comunión de la Iglesia Católica, constituyendo una nueva comunidad bajo el título de Hermanas de la Bienaventurada Virgen María. Hace 2 años que Benedicto XVI estableció un camino que permite a los fieles anglicanos integrarse plenamente en el hogar de la Iglesia Católica, conservando algunos elementos de su tradición litúrgica y teológica. El camino de estas monjas, como el de otros hermanos anglicanos, ha estado marcado por una seña de inequívoca autenticidad que se refleja en sus gestos y palabras. No se trata de una huida ni de la búsqueda de un lugar bajo el sol, que ya lo tenían. Se trata de una peregrinación hasta el fondo de su propia experiencia cristiana, como sucedió en el caso del beato John Henry Newman, que descubrió en la Iglesia Católica la posibilidad de custodiar y fructificar la experiencia de fe que había germinado en el anglicanismo. Una de las monjas que ahora forman el nuevo instituto había recibido incluso la ordenación sacerdotal en la comunión anglicana, pero ha explicado que todo aquello que impida la unidad no puede venir de Dios y por tanto es un obstáculo que debe ser removido. Ahora su principal tarea será la oración por la unidad y el testimonio de que es posible vivirla sin perder nada de la riqueza auténticamente cristiana de su anterior confesión anglicana. Tiempo para el avance informativo en el espejo, historias y testimonios que después les ampliaremos al final de nuestro programa y que ya nos avanza Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy empezamos con el mensaje de la Comisión Episcopal de Migraciones para la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.
Un mensaje en el que los obispos afirman que el hambre no conoce límites en un mundo globalizado donde parece que solo hubiera fronteras para los inmigrantes que con los recortes se han convertido en las primeras víctimas de la crisis. Abogan por una cultura hospitalaria de integración, denuncian el desarraigo y la explotación en la que muchos se encuentran y recuerdan que los emigrantes no solo son destinatarios de la acción social, sino también de la misión evangelizadora de las diócesis y las parroquias.
Pues tenemos también otras noticias de la jornada.
El Vaticano ya ha echado cuentas al terminar el año y según ha confirmado la prefectura de la Casa Pontificia, 2.350.000 personas participaron el pasado año 2012 en las audiencias y celebraciones presididas por el Papa. En la República Checa se realiza estos días la llamada colecta de Epifanía para ayudar a los más necesitados. En España, mientras tanto, continúa la peregrinación del icono de la Virgen de Częstochowa en defensa de la vida humana y su dignidad. Hoy está en Logroño y mañana llegará a Huesca. Otra imagen, en este caso peregrina por la diócesis de Lugo en el Año de la Fe, es la Virgen de los Ojos Grandes, que hoy está en el centro penitenciario de Bonse. Y por último, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, afirma en una carta pastoral que los auténticos trabajadores por la paz son los que aman, defienden y promueven la vida humana en todas sus dimensiones, personal, comunitaria y trascendental. Porque la vida en plenitud es el culmen de la paz.
Pues muchas gracias, Faustino. Como ven, muchas historias abiertas que les ampliaremos al final de nuestro programa y que de momento pueden ustedes ya ir consultando en nuestra página web cope.es/religión. También pueden hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales que se encarga de cuidar Margarita García, el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, y también nuestro Twitter, @religion-cope. Hoy, en el tiempo de entrevista del espejo, nos vamos a acercar al monasterio de Santa Ana para conocer cómo viven las monjas agustinas este tiempo de Navidad. Pero antes, pues nos vamos a descorrer el telón, vamos a la pequeña, a la pantalla no, a la gran pantalla, al mundo del cine, con la firma que nos trae todos los jueves Ninfa Watt. Bueno, Ninfa, no sé por qué te confundo la pequeña con la gran pantalla.
Nada, aquí a lo grande.
Vamos a lo grande y aunque estamos en una sección de cine, hoy la conectamos el cine con un gran clásico de la literatura, Los Miserables de Víctor Hugo.
Sí, eso ya de entrada son palabras mayores. Se han hecho antes ya muchas versiones cinematográficas de la novela, pero en los 80, Schoenberg y Bob Lill le convirtieron en uno de los musicales más vistos de todos los tiempos, con maravillosas canciones y conocidísimas. Ahora, Tom Hooper, el director del Discurso del Rey, ha llevado el musical a la pantalla grande con actores de la categoría de Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Amanda Seyfried, con un resultado muy notable.
Y la primera pregunta es si mantiene esta producción la fuerza del drama de Víctor Hugo.
Si es que en el fondo eso es lo más importante de la película. Un ex convicto de las galeras en la Francia del siglo XIX roba al obispo que le había acogido en su casa. Cuando las autoridades lo detienen, el obispo lo defiende y después le dice: he salvado tu alma para Dios. Y yo creo que ahí está la clave de todo el proceso de Jean Valjean. Oculta su personalidad y empieza una vida de ayuda a los demás, aunque siempre con la amenaza de ser descubierto por su implacable perseguidor. Cambia el rencor, el deseo de venganza y hasta la estricta justicia por el perdón, la generosidad, el amor y la defensa de los oprimidos en una sociedad lastrada por la injusticia y la miseria a las puertas de la revolución. Aquel gesto del obispo fue para él la plasmación de la victoria del bien sobre el mal, el signo de una presencia de un Dios misericordia que le lleva a vencer al mal a fuerza de bien en situaciones de una potencia dramática inigualable.
No sé si ya acepte esta pregunta porque ya la has contestado, pero evidentemente parece que desde aquí recomendamos la película.
Sin duda. El único problema para algunos espectadores es si no les gustan los musicales y les distrae la inserción de las canciones. Pero desde luego para los demás disfrutarán de un drama de enorme profundidad humana y religiosa, con una parte musical que es esencial por la letra de las canciones, también por su calidad musical y por la fuerza de las interpretaciones.
Bueno, pues este 2013 promete, Ninfa, ¿eh?
Empezamos
con buen pie. Muchísimas gracias y la semana que viene más.
Más.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La cuesta de enero prácticamente se ha convertido en anual. Pero atención, porque en esta época hay oportunidades que le pueden venir muy bien a tu bolsillo. Hoy en la tarde te decimos cuáles y cómo aprovecharlas.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desprotegidos. Personas ingenuas que siguen creyendo que sobreprotección es lo mismo que estar bien protegido.
¡Despierta! Porque solo Berti te ofrece tu seguro de hogar o moto por solo 100 euros. ¡Sin desdes! 902030232. Berti. Seguros para gente despierta.
En el origen de todas las luces de Navidad.
¡Enciéndelas ya!
¡Venga, aquí en el árbol!
¡Hala, qué bonitas las azules!
Detrás de muchas celebraciones y felicitaciones.
¡Hala, felicidades!
¡Qué alegría verte!
¡Otra vez juntos! ¡Vamos a brindar!
Y de tantos regalos...
Lo he comprado para ti.
Está el acontecimiento de Belén, origen de una gran fraternidad.
Porque nos sentimos hermanos de todos, vecinos, amigos.
Porque sin ti no somos nosotros. Desde Cáritas, te deseamos feliz Navidad.
¡Feliz fraternidad!
Un año lleno de noticias, un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
¡Feliz año nuevo!
Que el año nuevo nos traiga más alegría.
Que la gente pueda vivir, ese es mi deseo, que la gente pueda vivir.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la puerta del sol, como el año que fue.
Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de nuestra entrevista, que como les decía hace unos instantes, pues hoy nos va a servir para entrar por las puertas del Monasterio de las Agustinas Contemplativas de Santa Ana, en el pueblo de San Mateo, en el Maestrazgo, para conocer cómo viven este tiempo de Navidad las hermanas que allí se reúnen y forman comunidad. Nos va a acompañar la hermana María Teresa Marzá, cuyo perfil traza para todos ustedes ya Margarita García.
Ahora la escucharemos y me lo vais a confirmar. La voz de la hermana María Teresa Marzá parece la de una veinteañera, sobre todo porque habla con una sonrisa puesta en la cara. El 12 de enero cumplirá los 46 y a pesar de que esto de internet le ha pillado en el monasterio, doy fe de que está al día en nuevas tecnologías. Es quien lleva el tema de los aparatos en la comunidad, resetea, formatea ordenadores, actualiza la página web que, por cierto, recomendamos visitar, es www.agustinasanmateo.org. Es bióloga de estudios, pero agustina de vocación. Una vocación que le nació casi sin darse cuenta. Un día acompañó a su madre a la renovación carismática y se enganchó. Hasta que en un encuentro al que fue por casualidad, sintió que Dios la amaba como nunca había sentido. Lo he resumido mucho, aunque es todo más intenso. De ahí empezó a rezar y a rezar y a sentir que Dios le llamaba. Confirmó esa llamada cuando un día fue al monasterio de Santa Ana, en un pueblo de Castellón, en San Mateo, porque le habían dicho que allí había unas monjas que ofrecían su iglesia para que se formase allí un grupo de oración. Y confirmó llamada y monasterio. Hoy hablamos con Sor María Teresa de Jesús sobre los encuentros interior para que, como ella, se encuentren con Cristo los jóvenes de nuestro tiempo.
Bueno, pues saludamos ya a Sor María Teresa Marzá. María Teresa, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, y un saludo a todas las hermanas de la comunidad, que aunque no estén al teléfono, pero que también...
Os están escuchando.
No, me lo imaginaba. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Una pregunta personal, y al hilo de lo que acabamos de escuchar. ¿Qué tenía y qué tiene el monasterio de Santa Ana en particular para que decantase la vocación de una joven que estaba en búsqueda?
Pues la verdad es que fue pura providencia, porque yo cuando vine no tenía ni idea ni había tratado anteriormente con ellas, y tras mi primera visita, ese mismo día, tal como salía por la puerta del monasterio, intuí y sentí en mi corazón que este era mi lugar y era mi sitio.
Sois agustinas y contemplativas.
Sí.
Eso, hablando en román paladino y para los que no conozcan mucho, ¿qué es lo que significa en el día a día de vuestra vida?
Bueno, pues como agustinas seguimos el carisma de San Agustín y lo vivimos pues desde la vida contemplativa en tres pilares fundamentales que es nuestro carisma: la interioridad, la búsqueda de Dios a través de la oración, la liturgia, la palabra de Dios, el estudio, que era muy importante para San Agustín, todo esto pues en un clima de silencio, ¿no?, y de paz. Luego otro pilar fundamental es la vida común, ¿no? San Agustín pues se fijó en aquello de los hechos, de que todos vivían, eran una sola alma y un solo corazón, y todo lo compartían los primeros apóstoles, y nosotros pues vivimos ese estilo, ¿no? Y también la eclesialidad, ¿no?, el amor y el servicio a la Iglesia, pues bueno, orando por todos los hombres con nuestro testimonio de vida y dando gloria a Dios y alabándole.
Son días de gozo especial para todos los cristianos, evidentemente, para las familias, para las comunidades. Me imagino que también en el monasterio de Santa Ana habrá una tecla de especial alegría, de especial dulzura. ¿En qué se nota la Navidad de estos días en el monasterio?
Bueno, pues aparte de que tenemos un Belén en la iglesia, pues que visita mucha gente, ¿no?, pues porque es un Belén muy, muy bonito, muy trabajado. Toda la liturgia, todo... pues las hermanas lo celebramos pues ya en intimidad, en los recreos, cantándole al niño villancicos, bailando y sobre todo pues contemplando ese misterio, ¿no?, tan grande que es el nacimiento del Señor.
El monasterio de Santa Ana tiene ya una historia relativamente larga, y una pregunta que uno se hace siempre mirando al futuro cuando piensa en la vida contemplativa es si los jóvenes de hoy, y estamos hablando con una contemplativa realmente joven, siguen encontrando ahí un camino posible para sus vidas. La verdad es que sois un monasterio bastante bendecido, ¿no?, por la presencia de religiosas jóvenes.
Pues gracias a Dios, sí. Yo pienso que realmente los jóvenes, cuando se encuentran con Dios, cuando tienen esa experiencia personal de su amor, pues no se les resisten, ¿no? Y estamos organizando unos encuentros desde todo el 2011, empezamos, y 2012, y ahora vamos a seguir, ¿no?, en que tres veces al año reunimos a los jóvenes, pues bueno, que hemos ido conociendo, ¿no?, a través de sacerdotes, a través de hermanas de un movimiento concreto que están aquí y han sido medio de contacto para llegar hasta otros, donde les hacemos un día de como de retiro, ¿no? Nos uh-huh. llamamos Encuentros Interior. Entonces cada año se trata un tema, y a lo largo del día, por la mañana tenemos la exposición del tema, luego a mediodía se van a comer a la ermita de la Virgen de los Ángeles, que es la patrona de San Mateo, que es una ermita preciosa. Y por la tarde les invitamos siempre a alguien, algún converso, alguien que tenga un testimonio pues de conversión impactante, ¿no?, que pueda llegar a los jóvenes. Y terminamos el día con una adoración al Santísimo. Y bueno, yo creo que a nosotras nos alegra y es muy significativo que cuando les preguntas a los jóvenes qué es lo que más les ha gustado del día, te digan que la adoración al Santísimo, ¿no? Y que programes una hora de adoración al Santísimo y que estén hora y media o dos horas, o casi que hay que decirles, venga, que ya es hora de terminar, ¿no?
Por si acaso alguno de los que nos están oyendo se quieren animar, ¿existe alguna condición previa para poder participar en estos encuentros o hay que apuntarse o cómo funciona esto?
Bueno, es bueno avisar por teléfono, ¿no?, de venir o a través de la web. O sea, los encuentros los anunciamos en la web y allí mismo pues pueden ponerse en contacto y pedir información o decir si asistirán.
Vamos a recordar esa dirección de la web que antes nos decía nuestra compañera Margarita García. Son www.agustinassanmateo.org. ¿Y este paso de entrar en el mundo de la red ha sido traumático o no? ¿O ha sido mucho más sencillo de lo que nos podemos imaginar?
No, no ha sido traumático. No. Y bueno, gracias a Dios, pues por ejemplo, la última vocación que tenemos en casa, la última novicia, Sor María, pues la conocimos, ¿no?, a través de estos medios.
Pero sí, me imagino que el hecho de que hubiese personas jóvenes como tú en el monasterio habrá ayudado, porque existe una inercia natural en todas las personas que cuesta entrar, digamos, en este cambio de lenguaje o de formato de relación con el exterior.
Pues sí, pero poco a poco pues se va entrando.
Yo quisiera también hablar de esta relación entre interioridad y exterioridad. Vosotras, como contemplativas y como monjas que vivís en el claustro, tenéis evidentemente una vida, vamos a decirlo así, entre comillas, escondida, si se puede decir, una vida hacia adentro, pero por lo que nos estás contando también descubrís una dimensión, podríamos llamar, misionera de testimonio y de presencia hacia afuera.
Pues sí, porque yo creo que también es bueno que la gente nos conozca, y yo creo que muchas veces la gente, incluso los mismos sacerdotes, desconocen lo que es la vida contemplativa. Entonces, a través de la web y a través de todos estos jóvenes que ahora se encuentran con nosotras y nos visitan, ¿no?, pues les damos a conocer lo que es la vida también de oración, de contemplación, de también se les puede ayudar, ¿no?, a enamorarse un poco más del Señor y a valorar nuestra vida, que creo que es muy importante, ¿no?, para la Iglesia.
Quizás por ese desconocimiento, me parece que nos viene muy bien el tener la fortuna de que estés hoy aquí y a través tuyo pues toda la comunidad, para hablar de algunas palabras que resultan hoy difíciles y que están en la entraña misma de la vida cristiana y de la vida religiosa. Palabras como obediencia. Para alguien que tenía un camino universitario y una vida juvenil brillante y llena de promesas, el hecho de someterse a una vida de obediencia ha sido para ti una dificultad, un menos, o puede entenderse al revés como un más.
Para nada. Yo creo que todo lo que se hace desde el amor, pues, y ves realmente el sentido de la obediencia, ¿no? Es, no estás obedeciendo un capricho de una superiora, sino que estás realmente aceptando una voluntad de Dios en ese mandato o en esa obediencia, ¿no? Así podemos decir, pues yo creo que haciéndolo por amor nada cuesta, ¿no? Uh-huh. Hay gente que supone pues eso, que nuestra vida es muy dura y todo, pero yo creo que en todas las vocaciones, ¿no?, en cualquier vocación hay que sacrificarse, hay que renunciar a cosas, ¿no?, por en el mismo matrimonio, ¿no?, el amor de uno por el otro exige sacrificios y renuncias, pero yo creo que todo lo que se hace por amor pues no cuesta.
Otra palabra que hoy canonizamos, aunque no sé si entendemos suficientemente su verdadero significado, es la palabra libertad. Y parece así a priori que libertad está reñido con estar pues detrás de los cuatro muros de un convento de por vida.
Para nada, para nada. Yo creo que es cuando más libre se es uno. La libertad es pues cuando uno realmente elige libremente lo que quiere hacer, ¿no? Y muchas veces fuera, en el mundo, como nosotras decimos, pues hay muchísimas cosas que te atan, ¿no? Modas, bueno, muchísimas cosas que te atan y no te dejan ser libre verdaderamente, ¿no?
Y la última palabra que querría proponerte es la palabra alegría. Todos la deseamos, pero como decía muy agudamente una vez el Papa, podemos organizar la fiesta, pero la alegría no la podemos generar nosotros pues porque nos empeñemos. Y sin embargo, yo percibo, lo he percibido viendo vuestra web, lo percibo hablando contigo, que la alegría está presente en el monasterio de Santa Ana. ¿Cuál es el secreto de la verdadera alegría?
Pues yo creo que el secreto es Jesucristo, ¿no? Tenerle en el corazón y sentir su amor y su misericordia. O sea, si vives realmente con Dios en el corazón, no puede faltar la alegría en la vida.
Pues damos las gracias a Sor María Teresa Marza y a toda la comunidad del Monasterio de Santa Ana de que hayan querido abrirnos así virtualmente sus puertas a la radio para sentir también esta comunión en el tiempo de Navidad con las hermanas que rezan por toda la Iglesia. Por lo tanto, esperamos que también por nosotros, por los que estamos aquí en este vértigo de la información, en este caso en COPE.
Por supuesto, y si alguno de los oyentes pues quiere pedir alguna intención especial por la que oremos, pues puede hacerlo a través del contacto de la página web.
Pues fenomenal. Muchísimas gracias, María Teresa.
Muchas
un fuerte abrazo.
A ti.
Feliz año para seguir trabajando y para seguir construyendo para bien de toda la Iglesia. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Adiós. Adiós.
Pues vamos ya a completar y profundizar toda la información en la que venimos trabajando esta jornada, información que ha preparado y que maneja Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Y arrancamos con el mensaje de la Comisión Episcopal de Migraciones para la ya próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
En ese mensaje los obispos afirman que estamos en un mundo globalizado donde parece que solo hubiera fronteras para los inmigrantes que con los recortes se han convertido, dicen, en las primeras víctimas de la crisis. Abogan en su mensaje por una cultura hospitalaria y de integración. Recuerdan las numerosas iniciativas eclesiales para atender a los migrantes. Denuncian el desarraigo y la explotación y recuerdan que los inmigrantes no solo son destinatarios de la acción social, sino también de la misión evangelizadora de las diócesis y las parroquias. Escuchamos a José Luis Pinilla, que es el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones.
Que además de esta dimensión social de atención al migrante, lo que fundamentalmente la Iglesia ofrece a los inmigrantes es precisamente el mensaje de Jesucristo. No olvidemos su condición también de emigrante, emigrante en Egipto, emigrante en muchas situaciones, pues hace que la identificación con ellos sea realmente una actitud fundamentalmente cristiana. Aluden a lo que el Papa dice de la obligatoriedad de la solidaridad, no solamente es un derecho, sino que es un deber.
Más de 2 millones de personas han participado en el año 2012 en las audiencias y celebraciones presididas por el Papa.
Según ha comunicado la Prefectura de la Casa Pontificia, han sido más de 2 millones los fieles, concretamente 2.351.000 los que han participado en las distintas celebraciones en las que ha participado Benedicto XVI. Solo en el rezo del Ángelus, en la Plaza de San Pedro y en Castel Gandolfo han participado cerca de 1.300.000 peregrinos.
Y hablamos ahora de la peregrinación de la imagen de Nuestra Señora de los Ojos Grandes en la diócesis de Lugo.
Pues con ocasión del Año de la Fe, una réplica de esa Virgen está recorriendo parroquias y centros de la diócesis y hoy concretamente ha llegado hasta el centro penitenciario de Bonse, como nos cuenta ya desde COPE Lugo José Luis Ramudo.
La réplica de la Virgen de los Ojos Grandes llegó hoy al centro penitenciario de Bonse. Está recorriendo todas las parroquias de la diócesis, más de 1000, con motivo de la celebración del Año de la Fe. José Ríos es el capellán del centro penitenciario.
Para nosotros significa pues estar en comunión con el resto de la diócesis porque es la Virgen de todos los lucenses. Además, con mucho cariño, porque, sobre todo por parte de algunos internos latinoamericanos que tienen una especial devoción a Virgen.
La Virgen de los Ojos Grandes es la patrona de Lugo. La réplica, la imagen, fue bendecida en octubre por el obispo de la diócesis, Alfonso Carrasco Rouco.
Continúa la peregrinación del icono de la Virgen de Częstochowa por tierras españolas.
El icono, que está peregrinando por toda Europa en defensa de la vida humana y su dignidad, estará en España hasta el 1 de marzo. Hoy, día 3 de enero, está en Logroño, mañana llegará a Huesca y el día 5 por la tarde irá al santuario de Torre Ciudad, donde pasará el Día de Reyes antes de dirigirse a Cataluña. Miles de personas en pueblos y ciudades se acercan a rezarle y a confiarle el cambio de los corazones y de la sociedad para que la vida humana sea respetada, querida y acogida.
Los príncipes de Asturias van a recibir en audiencia a los ganadores del concurso nacional de dibujo de la infancia misionera.
Don Felipe y doña Leticia acogerán en una audiencia privada en el Palacio de la Zarzuela el próximo miércoles a los ganadores del concurso de dibujo que ha organizado con motivo del 170 aniversario la Fundación de la Obra Pontificia de la Infancia Misionera. Asistirán los niños premiados con sus familiares, la secretaria general de la Infancia Misionera en Roma, Baptistine Rambalud, y el director nacional de las Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil.
El arzobispo de Urgel, Monseñor Joan Enric Vives, participará en el encuentro anual de obispos del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas y de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que se reúnen con la Asamblea de Ordinarios de Tierra Santa.
Será del 5 al 10 de enero y en esta ocasión la sede del encuentro será la ciudad de Belén, en lugar de Jerusalén, que es donde se ha venido celebrando en años anteriores. Desde Belén se organizarán dos grupos de trabajo. Uno de ellos viajará a Jordania para visitar los campos de refugiados sirios e iraquíes que Cáritas Jordania ha establecido en Amán, mientras mientras el otro grupo realizará una visita pastoral a la Franja de Gaza para conocer la realidad de los cristianos en aquella zona y tendrá la oportunidad de visitar varios colegios católicos. Además, como es habitual, mantendrán encuentros con el patriarca latino de Jerusalén, Factual, con el nuncio apostólico en Israel y Palestina, Giuseppe Lazzarotto, y con diferentes líderes religiosos, sociales y políticos, tanto de Israel como de Palestina.
Y ya llegan los Reyes Magos, llegan a la fortaleza Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.
Así es, la comitiva de los Reyes va a llegar esta tarde a la capital complutense, donde hasta mediodía del sábado recogerán las peticiones y necesidades que niños, jóvenes, adultos y ancianos presenten a sus majestades, especialmente aquellas que solo Dios puede cumplir. Al finalizar la Navidad, estas cartas que se reciban serán depositadas en los conventos de clausura de la diócesis para que las religiosas durante el año 2013 rueguen a Dios por los remitentes y sus intenciones.
Y nos ocupamos también de la carta del arzobispo de Oviedo, en la que recuerda que trabajar por la paz es hacerlo por la vida.
Así es, en su carta pastoral para el próximo domingo, Jesús Sanz afirma que la paz no es una quimera utópica, sino algo posible, y por eso hay que descubrir la realidad positiva que hay en nuestros corazones para construir un mundo nuevo. Pero hay líneas rojas, señala el arzobispo, que no debe traspasar quien no renuncia a una paz posible, porque auténticos trabajadores por la paz son los que aman, defienden y promueven la vida humana en todas sus dimensiones, personal, comunitaria y trascendente, y es que la vida en plenitud es el culmen de la paz.
Pues muchas gracias, Faustino. Así concluimos este recorrido por la información de este día, información que no deja de producirse, aunque estemos en esta semana así un poco a caballo de la vacación todavía, hasta que culmine con los Reyes Magos esta semana navideña. Nosotros hemos hecho este programa con la ayuda de nuestra compañera Cinta Molina en el control de sonido, con la producción de Eva Galbache, y ya saben que seguimos aquí con ustedes. Mañana es viernes, por lo tanto, tiempo para la emisión diocesana de nuestro espejo, y por la noche, si quieren, les esperamos a las 11 en la linterna de la iglesia con el análisis mejor informado. Ahora, los compañeros de informativos con José Luis Pérez les traen la información de España y del mundo en el mediodía de COPE. Hasta entonces.